Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, los buenos días. Él lo va a compartir con ustedes.
Así es, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Abrazo que recibo feliz porque es viernes. Viernes 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. Esas personas que a nivel forzoso todavía se extrañan. Y Día Internacional del Tiburón Ballena. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció ayer la reanudación del programa de parol humanitario, suspendido a inicios de agosto luego de que las autoridades migratorias detectaran miles de casos de posibles fraudes por parte de los patrocinadores. La reactivación del programa tan socorrido por los cubanos y que vuelve con algunos cambios es efectiva mediante las autorizaciones anticipadas de viaje que ya están siendo tramitadas por las instituciones implicadas.
El Departamento de Seguridad Nacional informó sobre nuevas medidas para evitar la ocurrencia de este tipo de hechos, toda vez que se compromete a exigir responsabilidades a las personas que cometan fraude o intenten explotar a otros para su beneficio. Cualquier persona que cometa fraude u otros abusos será remitida a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Para fortalecer la integridad de los procesos, desde ahora se hará una investigación más rigurosa a los patrocinadores en Estados Unidos, así como un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores.
Con más noticias, las solicitudes de refugio de los ciudadanos cubanos que llegan a Uruguay ha crecido hasta las 20.000 pendientes, dijo a medio local el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni. El diplomático refirió que el caso de los cubanos se diferencia de los venezolanos, otro grupo cuyas solicitudes van en aumento porque necesitan visa para ingresar a Uruguay y utilizan la figura del refugio para poder quedarse, que en muchos casos se terminan denegando las solicitudes.
Albertoni puntualizó que el gobierno uruguayo ha implementado dos políticas para solucionar la problemática. Una es la residencia por arraigo para los ciudadanos cubanos y otra es un proceso simplificado de refugio para el caso de los venezolanos, que cuenta con 3.800 solicitudes. Actualmente, unos 5.000 cubanos están en un limbo migratorio en Uruguay, pues no tienen estatus de refugiados y tampoco pueden renunciar a la solicitud de refugio para tramitar la residencia permanente que les permitiría la reunificación familiar.
Y pese al pronóstico de las autoridades de que la más reciente avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sería resuelta en un plazo de unas 24 horas, el mayor bloque unitario de generación de Cuba sigue sin operar y el plazo para su entrada al sistema electroenergético nacional se estira. Ello repercute de forma directa en el incremento de los apagones en la isla.
En el muro de Facebook de la planta, sino ofrecer otros detalles, una publicación indicó que se extenderá a 7 días la parada de la termoeléctrica Antonio Guiteras para continuar las labores de reparación y aprovechar para trabajar en la limpieza y mantenimiento de otros equipos que también lo necesiten. La información compartida no precisó por qué demorará una semana volver a arrancar la maquinaria.
Y La Habana parece haber retornado a los peores días de las crisis de combustible. Amontonados y con hastío desde el inicio de la semana, los choferes esperan a diario durante horas a que las colas avancen en las gasolineras y muchas veces no alcanzan a comprar. En un recorrido que realizó 14 y medio por varias gasolineras de la ciudad, hasta las que cobran en dólares, usualmente vacías, tenían colas ayer jueves.
En su periplo, 14 y medio asegura que varios choferes de la cola le han comentado que las tarjetas para comprar combustible están fallando, lo que retrasa las colas y enerva más a los conductores. Los que no tienen tarjeta de Finsimex tienen que buscar dónde recargar, porque esa es la única que está funcionando. Con las demás, falla la conexión.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha defendido ayer en la noche sus cambios de opinión en políticas importantes como el tema migratorio o el medio ambiental en los últimos años, explicando que sus valores no han cambiado, si bien la experiencia le ha proporcionado nuevas perspectivas. Harris, que ha explicado que sus posiciones han evolucionado desde que se postuló para la nominación presidencial demócrata en 2019, ha asegurado que como presidenta no prohibirá la fracturación hidráulica, técnica conocida como fracking, porque conoce que se puede construir una economía próspera de energía limpia sin una prohibición.
La fracturación hidráulica es un método de extracción de gas que consiste en fracturar mediante agua a presión, mezclada con otros elementos, zonas rocosas del subsuelo en las que están alojadas las reservas de hidrocarburos. Los progresistas se han opuesto a este proceso debido a las preocupaciones por el cambio climático. En cuanto a la migración, ha sostenido que el país tiene leyes que deben cumplirse y aplicarse, y ha señalado que es la única persona en la contienda que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales, haciendo referencia a su pasado como fiscal general de California.
La portavoz adjunta del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, ha anunciado ayer que brindará capacidades de apoyo militar adicionales al servicio secreto para proteger a los principales candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de cara a las elecciones a la Casa Blanca que se celebrarán el 5 de noviembre.
El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ha aprobado una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional y ha ordenado ejecutar un mayor apoyo a varios lugares de Estados Unidos durante las campañas electorales hasta el día de las elecciones. También brindará este apoyo a los ganadores de los comicios hasta la toma de posesión el 20 de enero de 2025.
La CIA ha asegurado que facilitó información a las autoridades de Austria que permitió la desarticulación de un intento de atentado durante un concierto en el país de Taylor Swift, al tiempo que ha asegurado que el objetivo de los terroristas era matar a decenas de miles de personas.
El subdirector de la CIA, David Cohen, ha desvelado durante la cumbre de inteligencia anual en Washington que el organismo entregó información sobre 4 personas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico que estaba planeando el ataque y ha incidido en que planificaban matar a un gran número, decenas de miles de personas en el concierto, seguro que muchos estadounidenses.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha asegurado ayer que hace un mes grupos de la oposición intentaron asaltar el Palacio de Miraflores, sede presidencial ubicada en la capital Caracas, indicando que afortunadamente la inmensa mayoría fueron identificados porque retransmitieron en directo sus acciones.
Maduro ha sostenido que los supuestos asaltantes eran delincuentes contratados y que la mayoría de los capturados estaban drogados. También ha indicado que intentaron quemar el país, pero que a pesar de ello, la economía casi no sufrió perturbaciones, según ha denunciado durante una reunión de trabajo y ha recogido el portal Últimas Noticias.
La Unión Europea ha acordado que no reconocerá la legitimidad continuidad de la presidencia de Nicolás Maduro ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actas oficiales que puedan acreditar su victoria, al tiempo que España ha planteado al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra el régimen, punto que no obstante no cuenta todavía con la unanimidad necesaria.
Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil criticó y tildó de desvergonzado al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por no reconocer la legitimidad de Maduro, ya que considera que con ello también desconoce las instituciones democráticas de Venezuela.
La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, ha denunciado ayer la persecución política a la que está siendo sometido Edmundo González Urrutia, quien se presentó como candidato presidencial a las elecciones del 28 de julio, tras la tercera y última citación de la Fiscalía por la supuesta comisión de varios delitos, incluido usurpación de funciones.
Los supuestos delitos que han sido mencionados por el fiscal general en las citaciones correspondientes se relacionan a la existencia de ejemplares de las actas de escrutinio expedidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral, obtenidas por la oposición de conformidad con lo previsto en la normativa legal vigente.
Estados Unidos, por su parte, consideró ayer que la negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia o a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una violación inaceptable de las leyes del país.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que los venezolanos votaron y los resultados están claros y su voluntad debe respetarse. Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, de silenciar las voces de los votantes, ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel anunció que abatió a un líder del grupo islamista Hamas en Jenin en un ataque aéreo contra su vehículo, al tiempo que continúa por tercer día consecutivo una incursión militar israelí en este punto de Cisjordania. El objetivo de la operación fue Wasen Hassan, según un comunicado castrense, quien habría fallecido junto a otros dos supuestos milicianos que intentaron huir del vehículo en el que se encontraban.
Los otros dos integrantes del grupo abatido son Maisara Masharka y Arafat Amer. El ataque se produjo en coordinación con la fuerza de la policía fronteriza y el servicio de inteligencia israelí. Además de los objetivos individuales, hubo confiscación de armamento. Según Israel, Hassan participó en la realización y dirección de ataques en Cisjordania y contra comunidades israelíes. Hamas aún no se ha pronunciado sobre este hecho.
El ejército de Israel ha bombardeado en las últimas horas lanzaderas de proyectiles supuestamente empleadas por el partido milicia chií Hezbollah para llevar a cabo ataques contra territorio israelí desde el sur del Líbano, en medio del repunte de las tensiones y los combates en la frontera.
Así ha explicado en un comunicado publicado en su página web que aviones de combate de la Fuerza Aérea han atacado varias lanzaderas que suponían una amenaza, sin que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas. Por su parte, Hezbollah ha reclamado la autoría de varios lanzamientos de proyectiles contra objetivos militares de Israel durante las últimas horas.
Con más noticias, la Unión Europea ampliará la capacidad de su misión de entrenamiento a las tropas ucranianas para adiestrar a 75.000 soldados que puedan luego combatir la invasión rusa, según ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el marco de la reunión de ministros europeos del ramo en Bruselas. El plan de la Unión Europea es incrementar la capacidad de la misión de asistencia militar a Ucrania, que hasta ahora ha formado a 60.000 reclutas ucranianos.
En declaraciones previas a la reunión informal de ministros de defensa del bloque, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo que de momento queda descartado que los instructores europeos se trasladen a suelo ucraniano y el entrenamiento se produzca en un país en guerra. Borrell incidió en que es importante cumplir con las promesas en materia de equipamiento militar y acelerar las entregas a las fuerzas ucranianas.
Y en otro orden, el Kremlin afirmó hoy que no está preocupado por la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin sea detenido en el marco de la visita oficial que realizará la semana que viene a Mongolia, al hilo de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra él en el marco de la invasión de Ucrania.
Así ha recalcado que todo Todos los aspectos de la visita han sido preparados de forma cuidadosa de cara al desplazamiento de Putin, que viajará el 3 de septiembre a Ulaanbaatar para participar en los actos de conmemoración del aniversario número 85 de la victoria de las tropas soviéticas y mongolas frente a Japón.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. Un reciente informe elaborado por Prisoners Defenders y titulado Breve informe sobre el trabajo forzoso en las cárceles en Cuba ha sido adoptado por el relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de Naciones Unidas para dar un paso más en el esfuerzo de erradicar esta forma de esclavitud contra los presos políticos, hecho público y disponible en la sesión 57 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde acusa al Estado cubano por imponer trabajo forzoso a aquellos ciudadanos que simplemente expresan opiniones políticas contrarias al régimen, etcétera.
Así es, Ricardo, el informe expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos políticos cubanos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión. Pero dejemos que sea Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, nos hable sobre el contenido de este último informe y su relevancia en la lucha por los derechos de los presos políticos cubanos. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos. Muchas gracias por haceros eco de esta noticia tan importante para los que trabajamos por la, como vosotros, por la libertad de Cuba. Pues sí, son los casos de Dariel Ruiz García, Walien Ruiz Aguilar Rivera, Yeidel Carrero Pablo, Roberto Jesús Marín Fernández, Yanay Solaya Barú, Alexander Díaz Rodríguez, José Díaz Silva, Taimir García Meriño y César Antonio Granados Pérez. Son, como decía Sexilda, una pequeña muestra, porque ya sabemos que incluso la Ley de Ejecución Penal Cubana y el Código Penal Cubano establecen el trabajo correccional con y sin internamiento, que no deja de ser un trabajo forzoso, porque no es voluntario. De hecho, una de las cosas que sabemos todos los que trabajamos en el tema de Cuba y los que conocéis también el tema de los derechos humanos en Cuba como vosotros, sabemos cómo todos son amenazados con quitarles los pases, con no hacerles la reducción de condena pertinente cada año en función del paso del tiempo si se niegan a trabajar forzadamente, y son dos los negocios principales que hemos auditado esta vez, pero que vamos a seguir auditando muchos más porque son muchos, son el trabajo de del carbón de Marabú y el trabajo de la zafra azucarera. En ambos casos se exportan, como el carbón de Marabú, se exporta a Europa en cantidades ingentes hasta el punto de que Portugal y España, por ejemplo, son los principales consumidores con el 24% de la exportación cubana, ¿no? Y esto proviene de mano de obra esclava, es decir, son maltratados, son amenazados, no les dan salarios, no tienen contrato, no tienen condiciones. Las herramientas de trabajo a veces no existen y cuando se las dan, se las rebajan de sus supuestos salarios cuando los cobran, que son míseros, por debajo de lo que dice la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre con trabajo esclavo, que es algo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, una legislación para prohibir cualquier producto que entre en la Unión Europea que proceda de trabajo forzado, ¿no? Así que la situación es grave y la importancia de que el relator haya adoptado este informe, esta situación, ¿no?, pues es relevante para tratar de acorralar al régimen en la práctica de la esclavitud que se generaliza no solamente en el trabajo dentro de Cuba, en las empresas cubanas y en toda la isla, sino también fuera, como sabemos, en las misiones en el exterior, ¿no?
Señor Larrondo, obviamente que es una labor plausible de lo que está sucediendo con esta investigación y estos informes, pero ¿se ha cuantificado cuánto pudiera ser el lucro de la fuerza de mano de obra, por ejemplo, solamente por citar el carbón vegetal y la zafra azucarera, porque más o menos ya hay un monto de lo que se percibe con las misiones médicas, y qué podría hacerse a futuro para poner contra la pared al régimen en Cuba y que realmente, como en otras partes, se valore más esta mano de obra de las personas que están privadas de la libertad?
El trabajo de mano de obra esclava en Cuba, o forzada en Cuba, se está tasado. Está tasado en miles, muchos miles de millones. Desde el exterior es lo que más les llega. ¿Por qué? Porque los salarios desde el exterior es donde allí pueden sacar mucho más jugo. Por eso tienen esas misiones que envían de 50.000 a 100.000 trabajadores al año, que más o menos les vienen a suponer unos 7.000, 8.000 millones. Ha habido años de 11.000 y pico millones, otros años de 6.000 y pico. En esos ámbitos estamos, muchos miles de millones. Pero claro, en la isla, el tabaco, la zafra azucarera, el carbón de marabú, o sea, son muchísimos los negocios que se realizan por trabajo forzado, y en otros, en el resto, en los que no será el trabajo, digamos, típicamente forzado, con todos los indicadores del trabajo forzado, también se dan ciertos indicadores de trabajo forzado, como las amenazas, la falta de derechos, la falta de condiciones contractuales adecuadas, etcétera, etcétera. Muchísimas situaciones. Toda la economía cubana se basa en la explotación del pueblo, porque es como una economía de guerra, digamos, en donde ellos están en guerra. Entonces, como están en guerra, tienen excusa para explotar al pueblo. El problema es que jamás han entrado en una guerra que no hayan provocado ellos, o que ellos hayan participado, como la de Angola, la de Ucrania y otras, en Israel, en los años 70, etcétera, que ellos mismos han decidido entrar. Es decir, no hay ninguna situación que justifique que ellos puedan estar explotando al pueblo durante 65 años para que la élite vivan como reyes, porque ese es el problema, que todo esto parte de que hay una élite que sigue en el poder, que quiere vivir como reyes y que son los dueños de la isla, ¿no?
Lo más destacado, quizás las cosas más destacadas, uno de los puntos más destacados de este informe es la elaboración de carbón, que se ha denunciado muchísimo en granjas o campamentos penitenciarios y también en las provincias donde está más concentrado el mayor número de estas prácticas inhumanas, que son Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Antiespíritus, Ciego de Ávila e incluso Camagüey.
Sí, bueno, cada sector tiene su lugar de producción. El marabú es una planta que entró en Cuba y, digamos, que ha sido, se ha expandido exponencialmente porque se da muy fácilmente en esas tierras, y en el momento determinado se dieron cuenta de que haciendo carbón de esa planta podían sacar un carbón de cierta calidad. Las zonas en las que se da, sinceramente, yo no lo conozco, pero lógicamente el carbón de marabú se producirá en unas zonas donde abunde el carbón de marabú y en otras donde la caña de azúcar, como cerca de Bayamo, todo lo que es la zona oriental, pues habrá muchísima producción. Pero bueno, estamos en una fase ahora mismo de estudio de los diferentes negocios que se sirven del trabajo esclavo, y habrá más noticias al respecto, porque hemos abierto la espita de algo que es muy importante, y es que los presos comunes y los presos políticos no solamente sufren en prisión todo tipo de carencias y barbaridades, sino encima trabajo esclavo, trabajo forzoso, ¿no?, que es un crimen de lesa humanidad. En este sentido, es muy importante que lo visibilicemos para tratar de minimizar o atenuar las formas en las que se da ese trabajo, por lo menos mediante la presión internacional. Y si no es así, por lo menos que internacionalmente se den cuenta de una vez por todas, que parece que algunos no se quieren dar cuenta, que están tratando con un Estado que es un Estado criminal, que es un Estado criminal de lesa humanidad, y que la única razón por la que no han sido juzgados, como en un en los tribunales de Nuremberg es porque no han firmado un solo tratado que jamás les pueda meter mano, y además tienen a su pueblo explotado, ¿no? Y sometido. Pero en eso estamos, Hilda y Ricardo.
Muy bien, Javier Larrondo, presidente de Prison Defenders desde Madrid, hablando de este reciente informe elaborado por Prison Defenders, breve informe sobre el trabajo forzoso en las cárceles de Cuba, que ha sido adoptado por un relator especial sobre la forma contemporánea de la esclavitud en Naciones Unidas. Un abrazo, y precisamente este fin de semana, el Labor Day, aquí en los Estados Unidos, para honrar el trabajo bien remunerado, justo y, por supuesto, honrado. Un abrazo y gracias.
Gracias.
Un abrazo a los dos, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Los hechos más recientes de Cuba y el mundo llegan en esta actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la presa política Gillian Oramas suspendió su huelga de hambre luego de lograr que las autoridades aminoren su castigo por llegar tarde a la cárcel. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La presa política Gillian Oramas García abandonó este martes la huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de obtener que las autoridades de la prisión para enfermos de VIH, Panamá, cambiara la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar. Oramas García inició su protesta el 13 de agosto, cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida en la provincia de Mayabeque.
Ella levantó la huelga por el jefe de cárcel y prisiones de Mayabeque. En conjunto con la seguridad del Estado, le quitaron la revocación, que era por 2 años. ¿Qué hicieron? Le tumbaron 2 pases.
Dijo María Josefa Oramas, la madre.
Ya hubo que ponerle suero y todo porque estaba muy débil, porque ella es diabética. Ahí mismo en la prisión ellos tienen un hospitalito ahí.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería además su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta. Oramas García, de 43 años, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña, en la que ella, su esposo, el también preso político Jovel Manso y otras personas exigieron al gobierno que tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos del COVID, así como que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras en la isla aumentan los casos de Oropouche, en medio de una situación epidemiológica que las autoridades sanitarias califican de compleja, José Luis Ramos preparó la nota.
Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud.
Informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre los casos del virus del Oropouche que por primera vez se detectó el pasado mes de mayo en Santiago de Cuba y Cienfuegos.
O sea, se ha ido extendiendo el número de casos en estos lugares.
El virus se transmite a través de la picadura de un insecto, conocido como jejen. Aunque de acuerdo a las autoridades cubanas no se ha registrado paciente en estado grave, críticos ni fallecidos, el doctor Manrique Iriarte llamó a la población a que busquen atención médica, según dijo a Martín Noticias.
El reporte de caso hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimos más. El diagnóstico de esto hay que hacer una evaluación clínica considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Porque, señores, todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropuche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología. Es un síndrome general de postración con dolores de cabeza, dolores musculares, artralgia y un rash. No existe un síntoma patognomónico que te permita decir esto es el oropuche.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, desde La Habana, habló de la situación de los cubanos, picadas de mosquito, basuras que se acumulan en las calles, agua estancada, y preguntó.
Si esas cuatro picadas de mosquito que yo he sufrido hoy las sufre un anciano que sí tiene enfermedades crónicas, que además de eso tiene una alimentación deficiente, que está probablemente solo en casa porque sus hijos y sus nietos han emigrado, no tiene quien lo ayude, lo auxilie en los primeros días de sentirse mal. Si esa suma de factores sucediera, que podría ser muy común en la Cuba de hoy, empeoraría la situación y el pronóstico de ese paciente de oropuche.
La más vulnerable de todas es aquella que por alguna razón sufre inmunodepresión.
El doctor Durán dijo que en Cuba, además del oropuche, está circulando el dengue en 12 provincias. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las autoridades norteamericanas y mexicanas anunciaron los 10 prófugos más buscados de la región fronteriza al lanzar una nueva edición de la iniciativa binacional titulada Se Busca Información. César Contreras reporta desde El Paso, en Texas.
Se Busca Información es el proyecto fronterizo que desde el 2019 busca involucrar a la comunidad en la lucha contra el crimen, alentando a los ciudadanos en el área del Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, a proporcionar datos que puedan ayudar a las autoridades en la identificación y captura de criminales.
Es importantísimo que estas personas se sepa y públicamente sean señalados por la sociedad como responsables de la comisión de delitos que agreden, que lastiman y que causan un profundo daño a las sociedades de este y del otro lado de la frontera.
Con la presencia de autoridades estadounidenses y mexicanas, fue como se presentó oficialmente a los 10 criminales más buscados en la región.
Somos una comunidad que tenemos intereses que cuando alguna persona ejerce violencia no te pregunta si eres de Juárez o del Paso o de Las Cruces. Entonces a mí me parece que es muy bueno y porque además ha dado resultados.
La campaña se enfoca en delitos graves incluyendo narcotráfico, homicidios, secuestros, tráfico de personas y ahora abuso de menores, con el primer estadounidense en dicha lista desde que arrancó el programa.
Se ha abierto una línea de comunicación directa con la comunidad, que es importante para que ellos puedan llamar y dar alguna información que tengan acerca de esos objetivos en específico y así lograr el arresto de ellos.
Se Busca Información ha expuesto a 40 criminales desde su arranque y 13 de ellos han sido capturados. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
La Fiscalía venezolana advirtió ayer que el opositor Edmundo González Urrutia será detenido si no comparece hoy a una citación. Posteriormente, los cancilleres de la Unión Europea declararon que Nicolás Maduro perdió las elecciones y no es reconocido como presidente electo de Venezuela. La agencia AFP reporta.
El Ministerio Público de Venezuela citó nuevamente a declarar al opositor Edmundo González Urrutia para el viernes y advirtió que si no se presenta recibirá una orden de captura. Se trata de la tercera citación que emite la Fiscalía esta semana. Las dos anteriores fueron ignoradas por el rival en las elecciones del presidente Nicolás Maduro al considerar que el organismo actúa como un acusador político que lo sometería a un proceso sin garantías de independencia y del debido proceso. La citación no especifica en calidad de qué fue convocado, imputado, testigo o experto según la ley venezolana. González Urrutia, que cumple 75 años el jueves, está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando apareció por última vez en público. Desde entonces solo se comunica a través de redes sociales. El opositor participó el jueves por videoconferencia en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que al igual que Estados Unidos y varios países de América Latina, no reconoce la victoria de Maduro.
The council decided that Maduro has not the democratic legitimacy as president.
El consejo decidió que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente. Seguirá como presidente de facto, sí, pero negamos la legitimidad democrática basada en un resultado que no puede ser verificado.
A result that cannot be verified.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Lentamente, pero la maquinaria de la justicia estadounidense se sigue moviendo. El fiscal especial Jack Smith ha conseguido que otro gran jurado vuelva a imputar por 4 presuntos delitos a Donald Trump en el caso federal de Washington por interferencia en el resultado de las elecciones del 2020, que perdió frente a Joe Biden. La nueva imputación por los mismos 4 delitos se ciñe a lo que el fiscal considera que no son actos oficiales cubiertos por la amplia inmunidad que el Tribunal Supremo reconoció a Trump luego de un recurso contra la imputación inicial. El expresidente considera ridícula la nueva acusación.
Y es que así exilda funciona la independencia del Poder Judicial en la democracia estadounidense. Resulta que la sustitución de la acusación que se presentó ante un nuevo gran jurado que no había oído previamente pruebas en este caso refleja los esfuerzos del gobierno por respetar y aplicar las sentencias del Tribunal Supremo y las instrucciones de devolución en el caso Trump contra Estados Unidos. Y por eso, para hablarnos sobre estos temas técnicos que nos sorprenden a muchos de nosotros, contamos con el conocimiento y la experiencia del brillante abogado José García Pedrosa, a quien le damos los buenos días. Abogado, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Abogado, ¿en qué consiste este nuevo proceso y qué es lo diferente esta vez?
Bueno, como ustedes acaban de señalar, esto proviene de un dictamen reciente del Tribunal Supremo que amplió sustancialmente la inmunidad de que goza un presidente americano en el desempeño de sus funciones. Como acaban de explicar también ustedes, el fiscal que está procesando a Donald Trump federalmente ha mantenido en esta nueva acusación, en este nuevo encauzamiento, los mismos 4 cargos, pero lo que ha hecho es ajustar, cambiar los alegatos que amparan esos 4 cargos, de forma de adherirse a ese nuevo dictamen del Tribunal Supremo que amplía la inmunidad. Ejemplo específico: el vicepresidente de los Estados Unidos es miembro del Poder Ejecutivo y cae en esa nueva interpretación del Tribunal Supremo bajo la amplísima inmunidad del presidente cuando habla con su vicepresidente. En el nuevo encauzamiento, cuando el presidente Trump hablaba con el vicepresidente Pence en esa época, se dice correctamente que no estaba hablando con él como vicepresidente, sino como presidente del Senado, o sea, presidente de uno de los 2 cuerpos legislativos, no ejecutivos. Y si esa nueva versión es amparada, aceptada por los tribunales, eso cumple con el requisito y la nueva definición de inmunidad del Tribunal Supremo.
Abogado, la defensa de Trump puede oponerse a esta nueva imputación, quizás apelando a la tesis de que se debe respetar los criterios dictados por el Tribunal Supremo.
Por supuesto, la pregunta es interesantísima en otro aspecto también, y Trump ya lo ha dicho, que no va a aceptar nada de esto. La pregunta es la siguiente: generalmente este tipo de objeción se hace después de un juicio, o sea, se lleva un acusado a juicio. El acusado se defiende de hecho y también de derecho, o sea, la interpretación de las leyes en contra de él, etcétera. Sí. Y si pierde, puede apelar y lo hace. La pregunta que se suscita ahora es si los tribunales de este país van a permitirle a Donald Trump apelar la nueva versión de este encauzamiento antes de que se celebre un juicio sobre esa nueva versión.
Entonces, si el expresidente volviera a la Casa Blanca este año, abogado, ¿podrían lograr que se abandonen las acusaciones?
Bueno, él ha sido encausado penalmente dos veces en los tribunales federales y dos veces en dos estados diferentes, una vez en dos estados diferentes. El presidente puede anular los cargos, las causas federales, los dos casos federales. El presidente no puede anular ni interferir con los dos casos estatales. Y el motivo por el cual puede anular, básicamente eliminar los casos, las causas federales, es que sencillamente le da instrucciones a una de las dos partes, su Departamento de Justicia, de que abandone el caso. Y cuando eso ocurre, no hay nadie entonces que sea fiscal en contra de él, y el caso entonces se desestima.
Okay. ¿Y qué sigue después de esta nueva acusación contra Trump? ¿Cuál sería, bueno, el proceso?
Próximamente va a haber una audiencia precisamente para tratar ese punto. Pero básicamente, la pregunta inicial ante la jueza, que en este caso es una mujer federal en Washington, sobre este caso, va a ser cómo va a manejarse la idea de que Trump dice, y ha dicho que esto no se ajusta al nuevo dictamen del Tribunal Supremo, si se va a hacer una audiencia con pruebas y testigos y testimonio y demás, o si ella sencillamente va a leer el nuevo encausamiento y determinar si se ajusta o no a lo que falló el Tribunal Supremo. Bien. Después de eso, viene o viene una apelación, ¿no? Y entonces lo que se llama aquí el descubrimiento anterior a juicio, en que las dos partes tienen derecho a intercambiar pruebas y testimonios y testigos y demás, y entonces un juicio.
Doctor García Pedrosa, 30 segundos para esta respuesta, estando en la línea, en todo el centro, mirando. ¿Tuvo usted oportunidad de apreciar anoche la primera entrevista concedida a los medios en Estados Unidos de la candidata demócrata Kamala Harris y su fórmula vicepresidencial?
Sí, efectivamente.
¿Qué impresión le dejó?
Estamos en un programa de noticias muy noticiosa. O sea, básicamente, es interesante, las dos primeras reportajes que leí esta mañana, uno decía que lo había hecho muy bien, y el otro había dicho que lo había hecho muy mal. pero eso, aparte de reflejar la división que existe en el país políticamente, básicamente fue una cosa que no noticiosa, quizás la mejor manera de hacerlo. No sobresalió nada en específico.
Perfecto, pues queremos agradecer su participación, el abogado José García Pedrosa, en Martín Noticias AM, hablando de política, la actualidad de las campañas presidenciales.
Muchas gracias.
Encantado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes de Martín Noticias AM con más información.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reanudó el procesamiento de autorizaciones anticipadas de viaje en los procesos de parol para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El departamento incorporó una investigación adicional de los patrocinadores en Estados Unidos para fortalecer la integridad de los procesos.
Las medidas de investigación mejoradas incluyen, entre otras, un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie.
El DHS también exigirá, a partir de ahora, las huellas dactilares de los patrocinadores en Estados Unidos. La Asamblea de la Resistencia Cubana, conformada por 54 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, pidió a las autoridades del condado Miami-Dade y del estado de la Florida que emitan una moratoria temporal de los viajes a Cuba para proteger a los residentes de los peligros asociados a la peligrosa situación epidemiológica y sanitaria en Cuba, causada por el virus del Oropoche y por las consecuencias derivadas del constante y significativo flujo de personas entre Cuba y el sur de la Florida.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que hasta el 16 de agosto habían registrado un total de 21 casos de enfermedad por el virus Oropoche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba.
20 de los casos fueron detectados en Florida y uno en Nueva York, Cuba ha detectado 506 casos de oropoche según cifras oficiales desde que se confirmaron los primeros contagios en mayo pasado.
El doctor Francisco Durán, director de Higiene y Epidemiología de Cuba, actualizó la cifra en rueda de prensa.
Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud.
Por su parte, el doctor Manrique Iriarte habló con Martín Noticias.
El reporte de casos hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimos más. El diagnóstico de esto, hay que hacer una evaluación clínica, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropuche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología.
La Universidad de Miami fue escenario para la conferencia Migración, Extranjería y Sector Privado, hablando de cambios legales en Cuba, donde participó el abogado y coordinador jurídico del medio El Toque, Eloy Viera Cañibe.
Viera Cañibe habló con Martín Noticias sobre las recientes reformas legales, como la renuncia a la ciudadanía.
La renuncia a la ciudadanía, lo que dice esta normativa, es que requiere la autorización de las autoridades cubanas para que sea efectiva. La renuncia no va a ser efectiva hasta tanto las autoridades cubanas no aprueben esa renuncia. Y por tanto, habrá que esperar todo el que inicie un proceso de solicitud. Tendrá que esperar la decisión de las autoridades cubanas. Si la decisión de las autoridades cubanas es aceptar la renuncia de la ciudadanía, no encuentro ningún obstáculo en estas normativas para que la persona que tenga otra nacionalidad no pueda entrar con su pasaporte de su otra nacionalidad al país. Pero si esa renuncia no es aceptada, la persona tendrá que continuar entrando a Cuba con su pasaporte.
El abogado cubano también hizo alusión, entre otros temas, a la residencia efectiva de un ciudadano en la isla para poder tener un negocio privado.
Bueno, los cubanos que residen aquí, que han iniciado procesos inversionistas en Cuba o que se repatriaron a los efectos de iniciar procesos inversionistas en Cuba, lo primero que tienen que saber es que la residencia permanente como categoría migratoria en el país, o sea, esa residencia que te daba la posibilidad de entrar y salir del país cada 24 meses y no perdías tu derecho en el país, eso va a desaparecer. Y a partir de ahora, la residencia efectiva tendrá que ver con la permanencia en el país por un periodo de tiempo determinado, con el mantenimiento de ciertos y determinados bienes materiales que todavía no tenemos muy claro. Yo, el consejo fundamental a esas personas es que tengan en cuenta que pueden ser declarados residentes en el exterior y pueden perder de esa forma la posibilidad de ser socios de MIPI. Entonces, esas personas, para mantener esos derechos en Cuba, a mí me parece que lo que tendrían es que esperar a la promulgación del reglamento de la ley a los efectos de saber cuál es el tiempo de permanencia que tendrán que estar de forma ininterrumpida durante un año natural en Cuba o cuáles son los bienes que tendrán que adquirir o mantener en el país para continuar con su condición de residente efectivo en el país. Porque lo que está claro es que usted, siendo considerado residente en el exterior, no podrá ser socio ni de una MIPYME ni de una cooperativa no adoperada.
Un grupo de escritores e intelectuales cubanos acudieron al consulado de Venezuela en Madrid para entregar la carta abierta contra el fraude y la represión en ese país, pero las autoridades consulares venezolanas se negaron a recibir el documento.
La carta fue suscrita por más de 20 organizaciones y 600 intelectuales de diversos países, según informó el escritor Francis Sánchez, director de la revista Árbol Invertido, uno de los firmantes.
Intentamos hacer entrega de esta carta contra el fraude y la represión en Venezuela, firmada en este momento por más de 600 personas, un total de unos 25 países. Los cubanos nos sentimos muy identificados con la causa del pueblo venezolano. Es más o menos lo mismo que nos está pasando a nosotros por más de 60 años. Ese hecho vergonzoso, ¿no? La suma de ese hecho vergonzoso de apoyar una dictadura represiva como la de Maduro.
Los artistas cubanos Dayamila, Musa y Candyman, pionero del reggaetón en la isla, unieron sus talentos para crear la canción romántica Yo se lo dejo al tiempo, que anunciaron a través de sus redes sociales.
En la canción estamos muy amorosos y espero que les guste esta propuesta. De amor.
No es la primera vez que Dayamila Musa graba con figuras reconocidas del género en el ámbito cubano, pues en junio del pasado año se unió al Insurrecto y Baby Lores, quienes cobraron gran fama en el pasado con el dúo llamado Clan 53.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y encendemos el faro informativo porque hay apagones.
Bueno, sí, hay apagones en Venezuela. También, es así, ¿no?
Estados, sí. 20, 24
¿Por qué se parece tanta la historia? Muy ¿verdad? Parecida. Muy parecida. Buenos días, Alejandro.
Y lo peor es que el régimen acusa a la oposición de un hackeo, así como lo hizo en el CNE, de ser los responsables. Lo que es cierto es que no hay inversión, hay una muy grande desinversión, no se cuidan las instalaciones y evidentemente eso es algo que tienen controlado, tal como en Cuba. La quito de la capital un ratico, que es donde generalmente hay más, y la distribuyo en el interior, pero nada, al final un día va a colapsar, porque algo que tú no cuidas al final termina explotando. Bueno, la Fiscalía Venezolana ha citado por tercera vez a Edmundo González y amenaza con detenerlo si no comparece. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, subrayó que Estados Unidos reitera su llamamiento al respeto de los derechos humanos y las normas democráticas de Venezuela. Embajador ante la ONU, Samuel Moncada, acusa a Estados Unidos de intervenir el sistema electoral para dar un golpe. Era lo que estábamos comentando. Migración de venezolanos sigue sin detenerse por la selva del Darién. Ayer hice un reportaje, están con un compañero, colega, Roderick Navarro, están las plataformas, lo pueden buscar en Brasil. Están entrando 500 personas a diario desde Venezuela. Ya comenzó esta gran ola esperada, pues, de migración, esperada por analistas y expertos si Maduro seguía en el poder. La policía chilena detiene a 34 sospechosos de un operativo contra el tren de Aragua. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, honra con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2024 el periodismo en el exilio. Es decir, que podemos celebrarlo todos porque estamos incluidos. Nos ha tocado la función fuera de nuestros países por obligación. Colombianos que combatieron por Ucrania irán a la cárcel en Rusia. Venezuela los extraditó. Colombianos que combatieron en esa guerra en una primera etapa, así como lo hicieron los cubanos, pues este va a ser su destino. El gobierno de Nicaragua cierra Save the Children en Canadá y otras 168 ONG. El presidente Bukele protagonizó portada de revista Time y promete que no se postulará a tercer mandato. Ya va que estoy herido.
Pero mírame.
Estoy herido. Tienes que tener compasión. Me corté afeitándome y me quité ahorita en el baño de la costa y entonces estoy sangrando. Te alejé, viste. Ay. Tácticas disuasorias.
Las cosas que se escuchan.
No, y termino. No, pero es cierto.
Pobrecito, Marcano. Tú mira para acá y sigue hablando.
Bukele dice que yo no puedo postularme a presidente de nuevo de acuerdo a la Constitución por prohibición del artículo 152 de la misma. Sin embargo, dice que tiene un acuerdo con su esposa de que este es su último mandato. Y presidente de Panamá anuncia toque de queda para limpiar a las calles. Me le está reclamando exilio porque me dio más tiempo, seguramente.
Claro.
Eso no es así. Señores, los deportes. No, no te vayas. Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, siempre presto en viernes.
Siempre arrollando, ustedes ya lo escuchan. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias. Tenemos una noticia de primera plana del torneo de tenis norteamericano, el US Open. Uh-huh. Carlos Alcaraz eliminado a principios del torneo por un total desconocido tenista holandés que se llama Botik van der Sloop.
Otto.
En la casa le dicen el tulipán.
El tulipán.
Queridísimo.
No solamente eso, lo eliminó con una asombrosa facilidad, 3-0, 6-1, 7-5, 6-4. Carlos Alcaraz claramente no estaba listo para este torneo. Ya no va a ser número 3. Este es el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada.
Lo vi salir muy molesto hacia el camerino.
Sí.
Y dijo en declaraciones que no se puede aguantar, que la rabia después de perder. ¿O?
La rabia, me imagino, sí, ¿no? que estaba muy desilusionado.
Es decir, vi los cintillos, los titulares. Sí, sí. Dice, bueno, no me puedo aguantar.
Otra favorita que perdió, Naomi Osaka, la tenista japonesa norteamericana, cayó ante la totalmente desconocida Carolina Muchová de la República Checa, 3-6 y 6-7. No es cualquier día que caen dos ex campeones de esta manera.
Y ella tenis. Después del traje espectacular que se puso.
¿Viste? Ya. Mira, le gusta el tenis aquí. Ya. Voy a tener que poner las pilas. Muy bien, el sorteo de la Champions de anoche continúa siendo la noticia número uno en el deporte mundial. Yo creo que el Real Madrid y el Barcelona salieron bien, el Paris Saint-Germain no tanto, el Borussia Dortmund tampoco salió muy bien, que digamos, porque el Borussia Dortmund, que perdió contra el Real Madrid la final europea en mayo, va a tener que jugar otra vez contra el equipo merengue y además va a tener que jugar contra el Barcelona, los dos, y además va a tener que jugar contra el Celta, el Bruges y el Shakhtar Donetsk. El Real Madrid tiene al Borussia Dortmund, al Liverpool de Inglaterra, al Milán de Italia, al Atalanta de Italia, al Salzburgo de Austria, al Lille y al Brest de Francia y al Stuttgart de Alemania. No está mal el sorteo. Recuerden que el nuevo formato de la Champions, 8 equipos clasifican automáticamente a los octavos de final y además de eso hay un playoff para ver si del cupo 17 al 24, quién más se va a unir. Todo el mundo va a jugar 4 partidos en casa y 4 partidos de visita en la primera fase de la Champions League. Así que el nuevo sorteo va a pagar entre una cosa y otra más de 120 millones de euros al que levante el trofeo el próximo mayo en Alemania. En el béisbol de las grandes ligas, los Mets vencieron a los Diamondbacks de Arizona 3-2 y por eso está contento aquí mi socio. En este partido hubo 3 cubanos, Julito Martínez con un hit y José La Candelita Iglesias con un imparable también impulsó carrera. Los Diamondbacks de Arizona con Lourdes Gurriel Jr. no anotó, no impulsó, sí tuvo un hit en este partido y se ponchó una vez. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 5-4 a los Bravos de Atlanta gracias al cubano-americano Nicolás Castellanos, reventando su jonrón 19, suma 73 impulsadas. Por los Bravos, Matt Olson había impulsado 3 carreras con 2 cuadrangulares. Deberíamos de ver a estos dos equipos otra vez en la postemporada. Atlanta contra Filadelfia por tercer año consecutivo. Los Astros derrotaron 6-3 a los Reales de Kansas City. Jordan Álvarez con 2 imparables en este partido, inmediatamente después de conectar 3 jonrones en un juego. Aquí también con 2 hits. Fueron sencillos, pero son hits. Está bateando 313 con promedio en base de 400. Y Brown, el pitcher, duró 7 entradas. 2 hits, 0 carreras limpias y 2 boletos. Los Dodgers vencieron 6-3 a los Orioles de Baltimore, pero Shohei Ohtani no tuvo nada que ver con este marcador. Segunda vez que se va en blanco de 5-0 este año con un ponche. O sea, no estuvo en base ni una sola vez, no pudo negociar boleto. Barnes, el receptor, con 2 hits y 2 impulsadas para los Dodgers en esta victoria sobre los Orioles de Baltimore, que una vez más, los Orioles no utilizaron a sus 2 relevistas cubanos. Y cuando no los utilizan, el equipo no gana. Será porque estaban perdiendo. Así que, bueno, hoy viernes hay acción en el fútbol, en las ligas europeas, el Lyon contra el Estrasburgo en Francia y el Inter contra el Atalanta. Pero los partidos que hay que hablar de la Liga Española, el Real Madrid empató en Las Palmas otra vez.
Se vio apretadito para empatar, dicen. ¿No? Sí, yo no vi el partido.
Yo tampoco vi el partido, estaba viendo el sorteo. Pero este fin de semana hay acción en Inglaterra, Manchester City contra el West Ham. Y en España el Barcelona recibe al Valladolid, el Atlético contra el Bilbao, Villarreal contra Valencia. Y el domingo siguen las ligas más importantes del planeta. También la Bundesliga nos va a brindar un par de partidos muy interesantes. El Milán contra Lazio el sábado y el Napoli contra el Parma en la Liga Italiana. Y todo el mundo quería saber contra quién va a jugar el Real Madrid contra el Real Betis de Sevilla el domingo a las 3 de la tarde. Y no puede darse el lujo de empatar este partido, porque ya lleva 2 empates y el Barcelona se está perdiendo del vista en la Liga Española. Y lo último que quiere el Real Madrid es tener una desventaja de 10 puntos tras haber comenzado el campeonato nacional.
A Mbappé le están pasando factura, lleva 3 partidos sin goles.
Así es. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, los buenos días. Él lo va a compartir con ustedes.
Así es, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Abrazo que recibo feliz porque es viernes. Viernes 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. Esas personas que a nivel forzoso todavía se extrañan. Y Día Internacional del Tiburón Ballena. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció ayer la reanudación del programa de parol humanitario, suspendido a inicios de agosto luego de que las autoridades migratorias detectaran miles de casos de posibles fraudes por parte de los patrocinadores. La reactivación del programa tan socorrido por los cubanos y que vuelve con algunos cambios es efectiva mediante las autorizaciones anticipadas de viaje que ya están siendo tramitadas por las instituciones implicadas.
El Departamento de Seguridad Nacional informó sobre nuevas medidas para evitar la ocurrencia de este tipo de hechos, toda vez que se compromete a exigir responsabilidades a las personas que cometan fraude o intenten explotar a otros para su beneficio. Cualquier persona que cometa fraude u otros abusos será remitida a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Para fortalecer la integridad de los procesos, se hará una investigación más rigurosa a los patrocinadores en Estados Unidos, así como un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores.
Con más noticias, las solicitudes de refugio de los ciudadanos cubanos que llegan a Uruguay ha crecido hasta las 20.000 pendientes, dijo a medio local el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni. El diplomático refirió que el caso de los cubanos se diferencia de los venezolanos, otro grupo cuyas solicitudes van en aumento porque necesitan visa para ingresar a Uruguay y utilizan la figura del refugio para poder quedarse, que en muchos casos se terminan denegando las solicitudes.
Albertoni puntualizó que el gobierno uruguayo ha implementado dos políticas para solucionar la problemática. Una es la residencia por arraigo para los ciudadanos cubanos y otra es un proceso simplificado de refugio para el caso de los venezolanos, que cuenta con 3.800 solicitudes. Actualmente, unos 5.000 cubanos están en un limbo migratorio en Uruguay, pues no tienen estatus de refugiados y tampoco pueden renunciar a la solicitud de refugio
para tramitar la residencia permanente que les permitiría la reunificación familiar.
Y pese al pronóstico de las autoridades de que la más reciente avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sería resuelta en un plazo de unas 24 horas, el mayor bloque unitario de generación de Cuba sigue sin operar y el plazo para su entrada al sistema electroenergético nacional se estira. Ello repercute de forma directa en el incremento de los apagones en la isla.
En el muro de Facebook de la planta, sin ofrecer otros detalles, una publicación indicó que se extenderá a 7 días la parada de la termoeléctrica Antonio Guiteras para continuar las labores de reparación y aprovechar para trabajar en la limpieza y mantenimiento de otros equipos que también lo necesiten. La información compartida no precisó por qué demorará una semana volver a arrancar la maquinaria.
Y La Habana parece haber retornado los peores días de las crisis de combustible. Amontonados y con hastío desde el inicio de la semana, los choferes esperan a diario durante horas a que las colas avancen en las gasolineras y muchas veces no alcanzan a comprar. En un recorrido que realizó 14 y medio por varias gasolineras de la ciudad, hasta las que cobran en dólares, usualmente vacías, tenían colas ayer jueves.
En su periplo, 14 y medio asegura que varios choferes de la cola le han comentado que las tarjetas para comprar combustible están fallando, lo que retrasa las colas y enerva más a los conductores. Los que no tienen tarjetas de Finsimex tienen que buscar dónde recargar, porque esa es la única que está funcionando. Con las demás, falla la conexión.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha defendido ayer en la noche sus cambios de opinión en políticas importantes como el tema migratorio o el medio ambiental en los últimos años, explicando que sus valores no han cambiado, si bien la experiencia le ha proporcionado nuevas perspectivas. Harris, que ha explicado que sus posiciones han evolucionado desde que se postuló para la nominación presidencial demócrata en 2019, ha asegurado que como presidenta no prohibirá la fracturación hidráulica, técnica conocida como fracking, porque conoce que se puede construir una economía próspera de energía limpia sin una prohibición.
La fracturación hidráulica es un método de extracción de gas que consiste en fracturar mediante agua a presión, mezclada con otros elementos, zonas rocosas del subsuelo en las que están alojadas las reservas de hidrocarburos. Los progresistas se han opuesto a este proceso debido a las preocupaciones por el cambio climático. En cuanto a la migración, ha sostenido que el país tiene leyes que deben cumplirse y aplicarse, y ha señalado que es la única persona en la contienda que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales, haciendo referencia a su pasado como fiscal general de California.
La portavoz adjunta del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, ha anunciado ayer que brindará capacidades de apoyo militar adicionales al servicio secreto para proteger a los principales candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de cara a las elecciones a la Casa Blanca que se celebrarán el 5 de noviembre.
El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ha aprobado una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional y ha ordenado ejecutar un mayor apoyo a varios lugares de Estados Unidos durante las campañas electorales hasta el día de las elecciones. También brindará este apoyo a los ganadores de los comicios hasta la toma de posesión el 20 de enero de 2025.
La CIA ha asegurado que facilitó información a las autoridades de Austria que permitió la desarticulación de un intento de atentado durante un concierto en el país de Taylor Swift, al tiempo que ha asegurado que el objetivo de los terroristas era matar a decenas de miles de personas.
El subdirector de la CIA, David Cohen, ha desvelado durante la cumbre de inteligencia anual en Washington que el organismo entregó información sobre 4 personas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico que estaba planeando el ataque y ha incidido en que planificaban matar a un gran número, decenas de miles de personas en el concierto, seguro que muchos estadounidenses.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha asegurado ayer que hace un mes grupos de la oposición intentaron asaltar el Palacio de Miraflores, sede presidencial ubicada en la capital, Caracas, indicando que afortunadamente la inmensa mayoría fueron identificados porque retransmitieron en directo sus acciones.
Maduro ha sostenido que los supuestos asaltantes eran delincuentes contratados y que la mayoría de los capturados estaban drogados. También ha indicado que intentaron quemar el país, pero que a pesar de ello, la economía casi no sufrió perturbaciones, según ha denunciado durante una reunión de trabajo y ha recogido el portal Últimas Noticias.
La Unión Europea ha acordado que no reconocerá la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actas oficiales que puedan acreditar su victoria, al tiempo que España ha planteado al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra el régimen, punto que no obstante no cuenta todavía con la unanimidad necesaria.
Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil criticó y tildó de desvergonzado al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por no reconocer la legitimidad de Maduro, ya que considera que con ello también desconoce las instituciones democráticas de Venezuela.
La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, ha denunciado ayer la persecución política a la que está siendo sometido Edmundo González Urrutia, quien se presentó como candidato presidencial a las elecciones del 28 de julio, tras la tercera y última citación de la Fiscalía por la supuesta comisión de varios delitos, incluido usurpación de funciones.
Los supuestos delitos que han sido mencionados por el fiscal general en las citaciones correspondientes se relacionan a la existencia de ejemplares de las actas de escrutinio expedidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral, obtenidas por la oposición de conformidad con lo previsto en la normativa legal vigente.
Estados Unidos, por su parte, consideró ayer que la negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia o a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una violación inaceptable de las leyes del país.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que los venezolanos votaron y los resultados están claros y su voluntad debe respetarse. Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, de silenciar las voces de los votantes, ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel anunció que abatió a un líder del grupo islamista Hamas en Jenin en un ataque aéreo contra su vehículo, al tiempo que continúa por tercer día consecutivo una incursión militar israelí en este punto de Cisjordania. El objetivo de la operación fue Wasen Hassan, según un comunicado castrense, quien habría fallecido junto a otros dos supuestos milicianos que intentaron huir del vehículo en el que se encontraban.
Los otros dos integrantes del grupo abatido son Maisara Masharka y Arafat Amer. El ataque se produjo en coordinación con la fuerza de la policía fronteriza y el servicio de inteligencia israelí. Además de los objetivos individuales, hubo confiscación de armamento. Según Israel, Hassan participó en la realización y dirección de ataques en Cisjordania y contra comunidades israelíes. Hamas aún no se ha pronunciado sobre este hecho.
El ejército de Israel ha bombardeado en las últimas horas lanzaderas de proyectiles supuestamente empleadas por el partido milicia chií Hezbollah para llevar a cabo ataques contra territorio israelí desde el sur del Líbano, en medio del repunte de las tensiones y los combates en la frontera.
Así ha explicado en un comunicado publicado en su página web que aviones de combate de la Fuerza Aérea han atacado varias lanzaderas que suponían una amenaza, sin que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas. Por su parte, Hezbollah ha reclamado la autoría de varios lanzamientos de proyectiles contra objetivos militares de Israel durante las últimas horas.
Con más noticias, la Unión Europea ampliará la capacidad de sumisión de entrenamiento a las tropas ucranianas para adiestrar a 75.000 soldados que puedan luego combatir la invasión rusa, según ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el marco de la reunión de ministros europeos del ramo en Bruselas. El plan de la Unión Europea es incrementar la capacidad de la misión de asistencia militar a Ucrania, que hasta ahora ha formado a 60.000 reclutas ucranianos.
En declaraciones previas a la reunión informal de ministros de defensa del bloque, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo que de momento queda descartado que los instructores europeos se trasladen a suelo ucraniano y el entrenamiento se produzca en un país en guerra. Borrell incidió en que es importante cumplir con las promesas en materia de equipamiento militar y acelerar las entregas a las fuerzas ucranianas.
Y en otro orden, el Kremlin afirmó hoy que no está preocupado por la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin sea detenido en el marco de la visita oficial que realizará la semana que viene a Mongolia, al hilo de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra él en el marco de la invasión de Ucrania.
Así ha recalcado que todos los aspectos de la visita han sido preparados de forma cuidadosa de cara al desplazamiento de Putin, que viajará el 3 de septiembre a Ulaanbaatar para participar en los actos de conmemoración del aniversario número 85 de la victoria de las tropas soviéticas y mongolas frente a Japón.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. Un reciente informe elaborado por Prisoners Defenders y titulado Breve Informe sobre el Trabajo Forzoso en las Cárceles en Cuba ha sido adoptado por el relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de Naciones Unidas para dar un paso más en el esfuerzo de erradicar esta forma de esclavitud contra los presos políticos, hecho público y disponible en la sesión 57 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde acusa al Estado cubano por imponer trabajo forzoso a aquellos ciudadanos que simplemente expresan opiniones políticas contrarias al régimen, etc.
Así es, Ricardo. El informe expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos políticos cubanos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión. Pero dejemos que sea Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, quien nos hable sobre el contenido de este último informe y su relevancia en la lucha por los derechos de los presos políticos cubanos. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos. Muchas gracias por haceros eco de esta noticia tan importante para los que trabajamos por la, como vosotros, por la libertad de Cuba. Pues sí, son los casos de Dariel Ruiz García, Walien Ruiz Aguilar Rivera, Yeidel Carrero Pablo, Roberto Jesús Marín Fernández, Yanay Solaya Barú, Alexander Díaz Rodríguez, José Díaz Silva, Taimir García Meriño y César Antonio Granados Pérez. Son, como decía Sexilda, una pequeña muestra, porque ya sabemos que incluso la Ley de Ejecución Penal Cubana y el Código Penal Cubano establecen el trabajo correccional con y sin internamiento, que no deja de ser un trabajo forzoso, porque no es voluntario. De hecho, una de las cosas que sabemos todos los que trabajamos en el tema de Cuba y los que conocéis también el tema de los derechos humanos en Cuba como vosotros, sabemos cómo todos son amenazados con quitarles los pases, con no hacerles la reducción de condena pertinente cada año en función del paso del tiempo si se niegan a trabajar forzadamente. Y son dos los negocios principales que hemos auditado esta vez, pero que vamos a seguir auditando muchos más porque son muchos, son el trabajo de del carbón de Marabú y el trabajo de la zafra azucarera. En ambos casos se exportan, como el carbón de Marabú, se exporta a Europa en cantidades ingentes hasta el punto de que Portugal y España, por ejemplo, son los principales consumidores con el 24% de la exportación cubana, ¿no? Y esto proviene de mano de obra esclava, es decir, son maltratados, son amenazados, no les dan salarios, no tienen contrato, no tienen condiciones, las herramientas de trabajo a veces no existen y cuando se las dan, se las rebajan de sus supuestos salarios cuando los cobran, que son míseros, por debajo de lo que dice la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre con trabajo esclavo, que es algo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, una legislación para prohibir cualquier producto que entre en la Unión Europea que proceda de trabajo forzado, ¿no? Así que la situación es grave y la importancia de que el relator haya adoptado este informe, esta situación, ¿no? Pues es relevante para tratar de acorralar al régimen en la práctica de la esclavitud que se generaliza no solamente en el trabajo dentro de Cuba, en las empresas cubanas y en toda la isla, sino también fuera, como sabemos, en las misiones en el exterior, ¿no?
Señor Larrondo, obviamente que es una labor plausible de lo que está sucediendo con esta investigación y estos informes, pero ¿se ha cuantificado cuánto pudiera ser el lucro de la fuerza de mano de obra, por ejemplo, solamente por citar el carbón vegetal y la zafra azucarera, porque más o menos ya hay un monto de lo que se percibe con las misiones médicas, y qué podría hacerse a futuro para poner contra la pared al régimen de Cuba y que realmente, como en otras partes, se valore más esta mano de obra de las personas que están privadas de la libertad?
El trabajo de mano de obra esclava en Cuba, o forzada en Cuba, se está tasado. Está tasado en miles, muchos miles de millones. Desde el exterior es lo que más les llega. ¿Por qué? Porque los salarios desde el exterior es donde allí pueden sacar mucho más jugo. Por eso tienen esas misiones que envían de 50.000 a 100.000 trabajadores al año, que más o menos les viene a suponer unos 7.000, 8.000 millones. Ha habido años de 11.000 y pico millones, otros años de 6.000 y pico. En esos ámbitos estamos, muchos miles de millones. Pero claro, en la isla, el tabaco, la zafra azucarera, el carbón de marabú, o sea, son muchísimos los negocios que se realizan por trabajo forzado. Y en otros, en el resto, en los que no será el trabajo, digamos, típicamente forzado, con todos los indicadores del trabajo forzado, también se dan ciertos indicadores de trabajo forzado, como las amenazas, la falta de derechos, la falta de condiciones contractuales adecuadas, etcétera, etcétera. Muchísimas situaciones. Toda la economía cubana se basa en la explotación del pueblo, porque es como una economía de guerra, digamos, en donde ellos están en guerra. Entonces, como están en guerra, tienen excusa para explotar al pueblo. El problema es que jamás han entrado en una guerra que no hayan provocado ellos, o que ellos hayan participado, como la de Angola, la de Ucrania y otras, en Israel, en los años 70, etcétera, que ellos mismos han decidido entrar. Es decir, no hay ninguna situación que justifique que ellos puedan estar explotando al pueblo durante 65 años para que la élite vivan como reyes, porque ese es el problema, que todo esto parte de que hay una élite que sigue en el poder, que quiere vivir como reyes y que son los dueños de la isla, ¿no?
Lo más destacado, quizás las cosas más destacadas, uno de los puntos más destacados de este informe es la elaboración de carbón, que se ha denunciado muchísimo en granjas o campamentos penitenciarios y también en las provincias donde está más concentrado el mayor número de estas prácticas inhumanas, que son Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Antiespíritus, Ciego de Ávila e incluso Camagüey.
Sí, bueno, cada sector tiene su lugar de producción. El marabú es una planta que entró en Cuba y, digamos, que ha sido, se ha expandido exponencialmente porque se da muy fácilmente en esas tierras, y en el momento determinado se dieron cuenta de que haciendo carbón de esa planta podían sacar un carbón de cierta calidad. Las zonas en las que se da, sinceramente, yo no lo conozco, pero lógicamente el carbón de marabú se producirá en unas zonas donde abunde el carbón de marabú y en otras donde la caña de azúcar, como cerca de Bayamo, todo lo que es la zona oriental, pues habrá muchísima producción. Pero bueno, estamos en una fase ahora mismo de estudio de los diferentes negocios que se sirven del trabajo esclavo, y habrá más noticias al respecto, porque hemos abierto la espita de algo que es muy importante, y es que los presos comunes y los presos políticos no solamente sufren en prisión todo tipo de carencias y barbaridades, sino encima trabajo esclavo, trabajo forzoso, ¿no?, que es un crimen de lesa humanidad. En este sentido, es muy importante que lo visibilicemos para tratar de minimizar o atenuar las formas en las que se da ese trabajo, por lo menos mediante la presión internacional. Y si no es así, por lo menos que internacionalmente se den cuenta de una vez por todas, que parece que algunos no se quieren dar cuenta, que están tratando con un Estado que es un Estado criminal, que es un Estado criminal de lesa humanidad, y que la única razón por la que no han sido juzgados, como en los tribunales de Nuremberg, es porque no han firmado un solo tratado que jamás les pueda meter mano, y además tienen a su pueblo explotado, ¿no? Y sometido. Pero en eso estamos, Hilda y Ricardo.
Muy bien, Javier Larrondo, presidente de Prison Defenders desde Madrid, hablando de este reciente informe elaborado por Prison Defenders, breve informe sobre el trabajo forzoso en las cárceles de Cuba, que ha sido adoptado por un relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en Naciones Unidas. Un abrazo, y precisamente este fin de semana, Labor Day, aquí en los Estados Unidos, para honrar el trabajo bien remunerado, justo y, por supuesto, honrado. Un abrazo y gracias.
Gracias.
Un abrazo a los dos, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Los hechos más recientes de Cuba y el mundo llegan en esta actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la presa política Gillian Oramas suspendió su huelga de hambre luego de lograr que las autoridades aminoren su castigo por llegar tarde a la cárcel. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La presa política Gillian Oramas García abandonó este martes la huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de obtener que las autoridades de la prisión para enfermos de VIH, Panamá, cambiara la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar. Oramas García inició su protesta el 13 de agosto, cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida en la provincia de Mayabeque.
Ella levantó la huelga por el jefe de cárcel y prisiones de Mayabeque. En conjunto con la seguridad del Estado, le quitaron la revocación, que era por 2 años. ¿Qué hicieron? Le tumbaron 2 pases.
Dijo María Josefa Oramas, la madre.
Ella hubo que ponerle suero y todo porque estaba muy débil, porque ella es diabética. Ahí mismo en la prisión ellos tienen un hospitalito ahí.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería además su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta. Oramas García, de 43 años, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña, en la que ella, su esposo, el también preso político Jovel Manso y otras personas exigieron al gobierno que tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos del COVID, así como que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras en la isla aumentan los casos de Oropouche, en medio de una situación epidemiológica que las autoridades sanitarias califican de compleja, José Luis Ramos preparó la nota.
Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud.
Informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre los casos del virus del Oropouche que por primera vez se detectó el pasado mes de mayo en Santiago de Cuba y Cienfuegos.
O sea, se ha ido extendiendo el número de casos en estos lugares.
El virus se transmite a través de la picadura de un insecto, conocido como jejen. Aunque de acuerdo a las autoridades cubanas no se ha registrado paciente en estado grave, críticos ni fallecidos, El doctor Manrique Iriarte llamó a la población a que busquen atención médica, según dijo a Martín Noticias.
El reporte de caso hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimos más. El diagnóstico de esto, hay que hacer una evaluación clínica, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Porque, señores, todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropuche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología. Es un síndrome general de postración, con dolores de cabeza, dolores musculares, artralgia y un rash. No existe un síntoma patognomónico que te permita decir esto es el oropuche.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, desde La Habana, habló de la situación de los cubanos, picadas de mosquito, basuras que se acumulan en las calles, agua estancada, y preguntó.
Si esas cuatro picadas de mosquito que yo he sufrido hoy las sufre un anciano que sí tiene enfermedades crónicas, que además de eso tiene una alimentación deficiente, que está probablemente solo en casa porque sus hijos y sus nietos han emigrado, no tiene quien lo ayude, lo auxilie en los primeros días de sentirse mal. Si esa suma de factores sucediera, que podría ser muy común en la Cuba de hoy, empeoraría la situación y el pronóstico de ese paciente oropuche.
La más vulnerable de todas es aquella que por alguna razón sufre inmunodepresión.
El doctor Durán dijo que en Cuba, además del oropoche, está circulando el dengue en 12 provincias. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las autoridades norteamericanas y mexicanas anunciaron los 10 prófugos más buscados de la región fronteriza al lanzar una nueva edición de la iniciativa binacional titulada Se Busca Información. César Contreras reporta desde El Paso, en Texas.
Se Busca Información es el proyecto fronterizo que desde el 2019 busca involucrar a la comunidad en la lucha contra el crimen, alentando a los ciudadanos en el área del Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, a proporcionar datos que puedan ayudar a las autoridades en la identificación y captura de criminales.
Es importantísimo que estas personas se sepa y públicamente sean señalados por la sociedad como responsables de la comisión de delitos que agreden, que lastiman y que causan un profundo daño a las sociedades de este y del otro lado de la frontera.
Con la presencia de autoridades estadounidenses y mexicanas, fue como se presentó oficialmente a los 10 criminales más buscados en la región.
Somos una comunidad que tenemos intereses que cuando alguna persona ejerce violencia no te pregunta si eres de Juárez o del Paso o de Las Cruces, pero a mí me parece que es muy bueno y porque además ha dado resultados.
La campaña se enfoca en delitos graves incluyendo narcotráfico, homicidios, secuestros, tráfico de personas y ahora abuso de menores, con el primer estadounidense en dicha lista desde que arrancó el programa.
Se ha abierto una línea de comunicación directa con la comunidad, que es importante para que ellos puedan llamar y dar alguna información que tengan acerca de estos objetivos en específico y así lograr el arresto de ellos.
Se Busca Información ha expuesto a 40 criminales desde su arranque y 13 de ellos han sido capturados. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
La Fiscalía venezolana advirtió ayer que el opositor Edmundo González Urrutia será detenido si no comparece hoy a una citación. Posteriormente, los cancilleres de la Unión Europea declararon que Nicolás Maduro perdió las elecciones y no es reconocido como presidente electo de Venezuela, la agencia AFP reporta.
El Ministerio Público de Venezuela citó nuevamente a declarar al opositor Edmundo González Urrutia para el viernes y advirtió que si no se presenta recibirá una orden de captura. Se trata de la tercera citación que emite la Fiscalía esta semana. Las dos anteriores fueron ignoradas por el rival en las elecciones del presidente Nicolás Maduro al considerar que el organismo actúa como un acusador político que lo sometería a un proceso sin garantías de independencia y del debido proceso. La citación no especifica en calidad de qué fue convocado, imputado, testigo o experto según la ley venezolana. González Urrutia, que cumple 75 años el jueves, está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando apareció por última vez en público. Desde entonces solo se comunica a través de redes sociales. El opositor participó el jueves por videoconferencia en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que al igual que Estados Unidos y varios países de América Latina, no reconoce la victoria de Maduro.
The council decided that Maduro has not the democratic legitimacy as president.
El consejo decidió que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente. Seguirá como presidente de facto, sí, pero negamos la legitimidad democrática basada en un resultado que no puede ser verificado.
A result that cannot be verified.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Lentamente, pero la maquinaria de la justicia estadounidense se sigue moviendo. El fiscal especial Jack Smith ha conseguido que otro gran jurado vuelva a imputar por 4 presuntos delitos a Donald Trump en el caso federal de Washington por interferencia en el resultado de las elecciones del 2020, que perdió frente a Joe Biden. La nueva imputación por los mismos 4 delitos se ciñe a lo que el fiscal considera que no son actos oficiales cubiertos por la amplia inmunidad que el Tribunal Supremo reconoció a Trump luego de un recurso contra la imputación inicial. El expresidente considera ridícula la nueva acusación.
Y es que así exilda funciona la independencia del Poder Judicial en la democracia estadounidense. Resulta que la sustitución de la acusación que se presentó ante un nuevo gran jurado que no había oído previamente pruebas en este caso refleja los esfuerzos del gobierno por respetar y aplicar las sentencias del Tribunal Supremo y las instrucciones de devolución en el caso Trump contra Estados Unidos. Y por eso, para hablarnos sobre estos temas técnicos que nos sorprenden a muchos de nosotros, contamos con el conocimiento y la experiencia del brillante abogado José García Pedrosa, a quien le damos los buenos días. Abogado, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Abogado, ¿en qué consiste este nuevo proceso y qué es lo diferente esta vez?
Bueno, como ustedes acaban de señalar, esto proviene de un dictamen reciente del Tribunal Supremo que amplió sustancialmente la inmunidad de que goza un presidente americano en el desempeño de sus funciones. Como acaban de explicar también ustedes, el fiscal que está procesando a Donald Trump federalmente ha mantenido en esta nueva acusación, en este nuevo encauzamiento, los mismos 4 cargos, pero lo que ha hecho es ajustar, cambiar los alegatos que amparan esos 4 cargos, de forma de adherirse a ese nuevo dictamen del Tribunal Supremo que amplía la inmunidad. Ejemplo específico: el vicepresidente de los Estados Unidos es miembro del Poder Ejecutivo y cae en esa nueva interpretación del Tribunal Supremo bajo la amplísima inmunidad del presidente cuando habla con su vicepresidente. En el nuevo encauzamiento, cuando el presidente Trump hablaba con el vicepresidente Pence en esa época, se dice correctamente que no estaba hablando con él como vicepresidente, sino como presidente del Senado, o sea, presidente de uno de los 2 cuerpos legislativos, no ejecutivos. Y si esa nueva versión es amparada, aceptada por los tribunales, eso cumple con el requisito y la nueva definición de inmunidad del Tribunal Supremo.
Abogado, la defensa de Trump puede oponerse a esta nueva imputación, quizás apelando a la tesis de que se debe respetar los criterios dictados por el Tribunal Supremo.
Por supuesto, la pregunta es interesantísima en otro aspecto también. Y Trump ya lo ha dicho, que no va a aceptar nada de esto. La pregunta es la siguiente: generalmente, este tipo de objeción se hace después de un juicio. O sea, se lleva un acusado a juicio. El acusado se defiende de hecho y también de derecho, o sea, la interpretación de las leyes en contra de él, etcétera. Sí. Y si pierde, puede apelar y lo hace. la pregunta que se suscita ahora es si los tribunales de este país van a permitirle a Donald Trump apelar la nueva versión de este encauzamiento antes de que se celebre un juicio sobre esa nueva versión.
Entonces, si el expresidente volviera a la Casa Blanca este año ahogado, ¿podría lograr que se abandonen las acusaciones?
Bueno, él ha sido encausado penalmente dos veces en los tribunales federales y dos veces en dos estados diferentes, una vez en dos estados diferentes. El presidente puede anular los cargos, las causas federales, los dos casos federales. El presidente no puede anular ni interferir con los dos casos estatales. Y el motivo por el cual puede anular, básicamente eliminar los casos, las causas federales, es que sencillamente le da instrucciones a una de las dos partes, su Departamento de Justicia, de que abandone el caso. Y cuando eso ocurre, no hay nadie entonces que sea fiscal en contra de él, y el caso entonces se desestima.
Okay. ¿Y qué sigue después de esta nueva acusación contra Trump? ¿Cuál sería el proceso?
Próximamente va a haber una audiencia precisamente para tratar ese punto. Pero básicamente, la pregunta inicial ante la jueza, que en este caso es una mujer federal en Washington, sobre este caso, va a ser cómo va a manejarse la idea de que Trump dice, y ha dicho que esto no se ajusta al nuevo dictamen del Tribunal Supremo, si se va a hacer una audiencia con pruebas y testigos y testimonio y demás, o si ella sencillamente va a leer el nuevo encauzamiento y determinar si se ajusta o no a lo que falló el Tribunal Supremo. Bien. Después de eso, viene una apelación, ¿no? Y entonces lo que se llama aquí el descubrimiento anterior a juicio, en que las dos partes tienen derecho a intercambiar pruebas y testimonios y testigos y demás, y entonces un juicio.
Doctor García Pedrosa, 30 segundos para esta respuesta. Estando en la línea, en todo el centro mirando, ¿tuvo usted oportunidad de apreciar anoche la primera entrevista concedida a los medios en Estados Unidos de la candidata demócrata Kamala Harris y su fórmula vicepresidencial?
Sí, efectivamente.
¿Qué impresión le dejó?
Estamos en un programa de noticias no noticiosa. O sea, básicamente es interesante, las dos primeras reportajes que leí esta mañana, uno decía que había sido, lo había hecho muy bien, y el otro había dicho que lo había hecho muy mal. pero eso, aparte de reflejar la división que existe en el país políticamente, básicamente fue una cosa que no noticiosa, quizás la mejor manera de hacerlo. No sobresalió nada en específico.
Perfecto, pues queremos agradecer su participación, el abogado José García Pedrosa en Martín Noticias AM, hablando de política, la actualidad de las campañas presidenciales.
Muchas gracias.
Encantado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este viernes de Martín Noticias AM con más información.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reanudó el procesamiento de autorizaciones anticipadas de viaje en los procesos de parol para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El departamento incorporó una investigación adicional de los patrocinadores en Estados Unidos para fortalecer la integridad de los procesos.
Las medidas de investigación mejoradas incluyen, entre otras, un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie.
El DHS también exigirá a partir de ahora las huellas dactilares de los patrocinadores en Estados Unidos. La Asamblea de la Resistencia Cubana, conformada por 54 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, pidió a las autoridades del condado Miami-Dade y del estado de la Florida que emitan una moratoria temporal de los viajes a Cuba para proteger a los residentes de los peligros asociados a la peligrosa situación epidemiológica y sanitaria en Cuba, causada por el virus del Oropoche y por las consecuencias derivadas del constante y significativo flujo de personas entre Cuba y el sur de la Florida.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que hasta el 16 de agosto habían registrado un total de 21 casos de enfermedad por el virus Oropouche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba.
20 de los casos fueron detectados en Florida y uno en Nueva York. Cuba ha detectado 506 casos de Oropouche según cifras oficiales desde que se confirmaron los primeros contagios en mayo pasado.
El doctor Francisco Durán, director de Higiene y Epidemiología de Cuba, actualizó la cifra en rueda de prensa.
Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud.
Por su parte, el doctor Manrique Iriarte habló con Martín Noticias.
El reporte de casos hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimos más. El diagnóstico de esto, hay que hacer una evaluación clínica, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropouche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología.
La Universidad de Miami fue escenario para la conferencia Migración, Extranjería y Sector Privado, hablando de cambios legales en Cuba, donde participó el abogado y coordinador jurídico del medio El Toque, Eloy Viera Cañibe.
Viera Cañibe habló con Martín Noticias sobre las recientes reformas legales, como la renuncia a la ciudadanía.
La renuncia a la ciudadanía, lo que dice esta normativa, es que requiere la autorización de las autoridades cubanas para que sea efectiva. La renuncia no va a ser efectiva hasta tanto las autoridades cubanas no aprueben esa renuncia. Y por tanto, habrá que esperar todo el que inicie un proceso de solicitud, tendrá que esperar la decisión de las autoridades cubanas. Si la decisión de las autoridades cubanas es aceptar la renuncia de la ciudadanía, no encuentro ningún obstáculo en estas normativas para que la persona que tenga otra nacionalidad no pueda entrar con su pasaporte de su otra nacionalidad al país. Pero si esa renuncia no es aceptada, la persona tendrá que continuar entrando a Cuba con su pasaporte.
El abogado cubano también hizo alusión, entre otros temas, a la residencia efectiva de un ciudadano en la isla para poder tener un negocio privado.
Bueno, los cubanos que residen aquí, que han iniciado procesos inversionistas en Cuba o que se repatriaron a los efectos de iniciar procesos inversionistas en Cuba, lo primero que tienen que saber es que la residencia permanente como categoría migratoria del país, o sea, esa residencia que te daba la posibilidad de entrar y salir del país cada 24 meses y no perdías los derechos del país, eso va a desaparecer. Y a partir de ahora, la residencia efectiva tendrá que ver con la permanencia en el país por un periodo de tiempo determinado, con el mantenimiento de ciertos y determinados bienes materiales que todavía no tenemos muy claro. Yo, el consejo fundamental a esas personas es que tengan en cuenta que pueden ser declarados residentes en el exterior y pueden perder de esa forma la posibilidad de ser socios de mi vida. Entonces, esas personas, para mantener esos derechos en Cuba, a mí me parece que lo que tendrían es que esperar a la promulgación del reglamento de la ley a los efectos de saber cuál es el tiempo de permanencia que tendrán que estar de forma ininterrumpida durante un año natural en Cuba, o cuáles son los bienes que tendrán que adquirir o mantener en el país para continuar con su condición de residente efectivo en el país. Porque lo que está claro es que usted, siendo considerado residente en el exterior, no podrá ser socio ni de una MIPYME ni de una cooperativa, no a dos personas.
Un grupo de escritores e intelectuales cubanos acudieron al consulado de Venezuela en Madrid para entregar la carta abierta contra el fraude y la represión en ese país, pero las autoridades consulares venezolanas se negaron a recibir el documento.
La carta fue suscrita por más de 20 organizaciones y 600 intelectuales de diversos países, según informó el escritor Francis Sánchez, director de la revista Árbol Invertido, uno de los firmantes.
Intentamos hacer entrega de esta carta contra el fraude y la represión en Venezuela, firmada en este momento por más de 600 personas, un total de unos 25 países. Los cubanos nos sentimos muy identificados con la causa del pueblo venezolano. Es más o menos lo mismo que nos está pasando a nosotros por más de 60 años. Ese hecho vergonzoso, ¿no? La suma de ese hecho vergonzoso de apoyar una dictadura represiva como la de Maduro.
Los artistas cubanos Dayamila, Musa y Candyman, pionero del reggaetón en la isla, unieron sus talentos para crear la canción romántica Yo se lo dejo al tiempo, que anunciaron a través de sus redes sociales.
En la canción estamos muy amorosos y espero que les guste esta propuesta.
No es la primera vez que Dayamila Musa graba con figuras reconocidas del género en el ámbito cubano, pues en junio del pasado año se unió al Insurrecto y Baby Lores, quienes cobraron gran fama en el pasado con el dúo llamado Clan 53.
Siete.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos el faro informativo porque hay apagones.
Bueno, sí, hay apagones en Venezuela. También, es así, ¿no?
Estados, sí. 20, 24
¿por qué se parece tanta la historia? Muy ¿verdad? Parecida. Muy parecida. Buenos días, Alejandro.
Hola, Alejandro. Y lo peor es que el régimen acusa a la oposición de un hackeo, así como lo hizo en el CNE, de ser los responsables. Lo que es cierto es que no hay inversión, hay una muy grande desinversión, no se cuidan las instalaciones y evidentemente eso es algo que tienen controlado, uh-huh. Tal como en Cuba. La quito de la capital un ratico, que es donde generalmente hay más, y la distribuyo sí. En el interior, pero nada, al final un día va a colapsar, porque algo que tú no cuidas, al final termina explotando. Bueno, la Fiscalía Venezolana ha citado por tercera vez a Edmundo González y amenaza con detenerlo si no comparece. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, subrayó que Estados Unidos reitera su llamamiento al respeto de los derechos humanos y las normas democráticas en Venezuela. Embajador ante la ONU, Samuel Moncada, acusa a Estados Unidos de intervenir el sistema electoral para dar un golpe. Era lo que estábamos comentando. Migración de venezolanos sigue sin detenerse por la selva del Darién. Ayer hice un reportaje, están con un compañero, colega, Roderick Navarro. Están las plataformas, lo pueden buscar. En Brasil están entrando 500 personas a diario desde Venezuela. Ya comenzó esta gran ola esperada, pues, de migración, esperada por analistas y expertos si Maduro seguía en el poder. La policía chilena detiene a 34 sospechosos de un operativo contra el tren de Aragua. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, honra con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2024 el periodismo en el exilio. Es decir, que podemos celebrarlo todos porque estamos incluidos. Nos ha tocado la función fuera de nuestros países por obligación. Colombianos que combatieron por Ucrania irán a la cárcel en Rusia. Venezuela los extraditó. Colombianos que combatieron en esa guerra en una primera etapa, así como lo hicieron los cubanos, pues este va a ser su destino. El gobierno de Nicaragua cierra Save the Children en Canadá y otras 168 ONG. El presidente Bukele protagonizó portada de revista Time y promete que no se postulará a tercer mandato. Ya que estoy
pero mírame.
Estoy herido, tienes que tener compasión. Corté afeitándome y me quité ahorita en el baño la cosa y entonces estoy sangrando. ¿Ves? Te alejé, ¿viste? Tácticas disuasorias.
Las cosas que se escuchan.
No, y termino. Uh-huh. No, pero es cierto.
Pobrecito, Marcano. Tú mira para acá y sigue hablando.
Bukele dice que yo no puedo postularme a presidente de nuevo de acuerdo a la Constitución por prohibición del artículo 152 de la misma. Sin embargo, dice que tiene un acuerdo con su esposa de que este es su último mandato. Y el presidente de Panamá anuncia toque de queda para limpiar a las calles. Me le está reclamando exilio porque me dio más tiempo, seguramente.
Claro.
Eso no es así. Señores, los deportes. No te vayas. Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, siempre presto en viernes.
Siempre arrollando, ustedes ya lo escuchan. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias. Tenemos una noticia de primera plana del torneo de tenis norteamericano, el US Open. Uh-huh. Carlos Alcaraz eliminado a principios del torneo por un total desconocido tenista holandés que se llama Botik van der Sloop.
Ah, Otto.
En la casa le dicen el tulipán.
El tulipán.
No sé, queridísimo.
No solamente eso, lo eliminó con una asombrosa facilidad, 3-0, 6-1, 7-5, 6-4. Carlos Alcaraz claramente no estaba listo para este torneo. Ya no va a ser número 3. Este es el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada.
Lo vi salir muy molesto hacia el camerino.
Sí,
sí. Y dan declaraciones que no se puede aguantar. Que no se puede aguantar. Que la rabia después de perder. ¿O?
La rabia, me imagino, sí. ¿No? Que estaba muy desilusionado.
Es decir, vi los cintillos, los titulares. Sí, sí. Dice, bueno, no me puedo aguantar.
Otra favorita que perdió, Naomi Osaka, la tenista japonesa norteamericana, cayó ante la totalmente desconocida Carolina Mutová de la República Checa, 3-6 y 6-7. No es cualquier día que caen dos ex campeones de esta manera.
En y el ella tenis. Después del traje espectacular que se puso.
¿Viste? Ya. Muy bonito. Mira, le gusta el tenis aquí. Voy a tener que poner las pilas. Muy bien, el sorteo de la Champions de anoche continúa siendo la noticia número uno en el deporte mundial. Yo creo que el Real Madrid y el Barcelona salieron bien, el Paris Saint-Germain no tanto, el Borussia Dortmund tampoco salió muy bien, que digamos, porque el Borussia Dortmund que perdió contra el Real Madrid la final europea en mayo, va a tener que jugar otra vez contra el equipo merengue y además va a tener que jugar contra el Barcelona, los dos. Y además va a tener que jugar contra el Celta, el Bruges y el Shakhtar Donetsk. El Real Madrid tiene al Borussia Dortmund, al Liverpool de Inglaterra, al Milán de Italia, al Atalanta de Italia, al Salzburgo de Austria, al Lille y al Brest de Francia y al Stuttgart de Alemania. No está mal el sorteo. Recuerden que el nuevo formato de la Champions, 8 equipos clasifican automáticamente a los octavos de final y además de eso hay un playoff para ver si del cupo 17 al 24, quién más se va a unir. Todo el mundo va a jugar 4 partidos en casa y 4 partidos de visita en la primera fase de la Champions League. Así que el nuevo sorteo va a pagar entre una cosa y otra más de 120 millones de euros al que levante el trofeo el próximo mayo en Alemania. En el béisbol de las grandes ligas, los Mets vencieron a los Diamondbacks de Arizona 3-2 y por eso está contento aquí mi socio. En este partido hubo 3 cubanos, Julito Martínez con un hit y José La Candelita Iglesias con un imparable también impulsó carrera. Los Diamondbacks de Arizona con Lourdes Gurriel Jr. no anotó, no impulsó, sí tuvo un hit en este partido y se ponchó una vez. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 5-4 a los Bravos de Atlanta gracias al cubano-americano Nicolás Castellanos, reventando su jonrón 19, suma 73 impulsadas. Por los Bravos, Matt Olson había impulsado 3 carreras con 2 cuadrangulares. Deberíamos de ver a estos dos equipos otra vez en la postemporada. Atlanta contra Filadelfia por tercer año consecutivo. Los Astros derrotaron 6-3 a los Reales de Kansas City. Jordan Álvarez con 2 imparables en este partido, inmediatamente después de conectar 3 jonrones en un juego. Aquí también con 2 hits. Fueron sencillos, pero son hits. Está bateando 313 con promedio en base de 400. Y Brown, el pitcher, duró 7 entradas. 2 hits, carreras limpias y 2 boletos. Los Dodgers vencieron 6-3 a los Orioles de Baltimore, pero Shohei Ohtani no tuvo nada que ver con este marcador. Segunda vez que se va en blanco de 5-0 este año con un ponche. O sea, no estuvo en base ni una sola vez, no pudo negociar boleto. Barnes, el receptor, con 2 hits y 2 impulsadas para los Dodgers en esta victoria sobre los Orioles de Baltimore, que una vez más, los Orioles no utilizaron a sus 2 relevistas cubanos. Y cuando no los utilizan, el equipo no gana. Será porque estaban perdiendo. Así que, bueno, hoy viernes hay acción en el fútbol, en las ligas europeas, el Lyon contra el Estrasburgo en Francia y el Inter contra el Atalanta. Pero los partidos que hay que hablar de la Liga Española, el Real Madrid empató en Las Palmas otra vez.
Se vio apretadito para empatar, dicen, ¿no? Sí, yo no vi el partido.
Yo tampoco vi el partido, estaba viendo el sorteo. Pero este fin de semana hay acción en Inglaterra, Manchester City contra el West Ham. Y en España el Barcelona recibe al Valladolid, el Atlético contra el Bilbao, Villarreal contra Valencia. Y el domingo siguen las ligas más importantes del planeta. También la Bundesliga nos va a brindar un par de partidos muy interesantes. El Milán contra Lazio el sábado y el Napoli contra el Parma en la Liga Italiana. Y todo el mundo quería saber contra quién va a jugar el Real Madrid contra el Real Betis de Sevilla el domingo a las 3 de la tarde. Y no puede darse el lujo de empatar este partido, porque ya lleva 2 empates y el Barcelona se está perdiendo del vista en la Liga Española. Y lo último que quiere el Real Madrid es tener una desventaja de 10 puntos tras haber comenzado el campeonato nacional.
A Mbappé le están pasando factura, lleva 3 partidos sin goles.
Así es. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Yankees versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos